Ya no confío en tu mirada y tus besos no saben igual. Queda algo pero casi nada. Y el amor no se trata de intentar.
Y ya no se siente igual cuando hacemos el amor. Tratar de olvidar, ese ha sido nuestro error. Porque hay heridas que no sanan de la noche a la mañana. Y si ya se acabó,
escuches cualquier radio.
Bueno, yo creo que este es guasa, ¿verdad?
No te acorrientes.
Ha de ser de los United States.
Escucha la que más me gusta, la que suena al 100.
Tendencia Digital FM.
Súbelo. La que más me gusta.
Esta es una producción de Angie Producción.
Llegó la hora. Hora del mejor programa de radio.
Let's go.
Aquí iniciamos.
Encanta.
Solo por
Tendencia Digital FM.
Súbelo.
La mejor música al aire.
Ya estamos en el aire. Ya estamos con ustedes. Así comienza el programa que trae toda la buena onda. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con toda la información y la mejor música. Así comienza. Así comienza. Entre líneas con Manny Gómez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Entre líneas con Manny Gómez. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Hoy octubre 22 del año 2023, siendo las 6 y 2 de la tarde, iniciamos en directo desde la ciudad de Nueva York. Hoy tenemos un programa especial con el licenciado Luis José Espinal, abogado especialista en derecho inmobiliario y laboral. Él estará con nosotros conversando y hablando sobre estos temas interesantes, asesorando bastante a nuestra gente, a nuestro público. También desde ya pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a los teléfonos que les vamos a dar a continuación. Pueden llamarnos al 718-615-5804, también a través de WhatsApp, también nos pueden escribir. Si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa, pues pueden comunicarse ahí con nosotros. Nos vamos a la primera pausa, en breve regresamos, Entre Líneas con Manny Gómez.
That's for you.
Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse.
Tendencia Digital FM. Hacemos una breve pausa musical. Presentamos nuestros patrocinadores.
En tus vacaciones para rentar y andar bien montado, está en Santiago el Menor Rencar. Ofrecemos una amplia gama de vehículos adaptado a su presupuesto. Honda CR-V, Grand Cherokee, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Range Rover y Mercedes-Benz. Y recuerda, hacemos entrega en todos los aeropuertos del país. La seguridad, la puntualidad, el confort son nuestra prioridad en Menor Rencar. Estamos ubicados en la avenida Víctor Manuel Espaillat, frente al aeropuerto Cibao, carretera Puñal, Santiago. Para reservaciones, 646-506-7810, 829-959-7810. En Menor Rencar, el placer de conducir en tus manos.
Si deseas ponerte en contacto con Tendencia Digital FM, puedes hacerlo por el número 718-880-8075 o envíanos un email a tdigitalfm@gmail.com y déjanos saber que estás ahí.
Lenny Associates, taxes personales, corporativos, inmigración,
Estamos ubicados en el 418 East de la 180 Street, con el número de contacto 646-393-5653. Lenny Associates.
Tendencia Digital FM, llevándote la mejor música y programación que se adapta a ti, a tu estilo y a tu día a día. Te acompañamos a donde vayas. La mejor música al aire.
Como tu vida mía.
Aquí.
Mira qué bonito tiene la chiquita los ojitos.
En Tendencia Digital FM. Hey, puedes encontrarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos como Tendencia Digital FM. Síguenos y déjanos un buen like. Regresamos
Entre Líneas con Manny Gómez.
Bueno, señores, ya estamos de regreso con más de Entre Líneas con Manny Gómez, dando la gracia a toda la gente que está conectada con nosotros, tanto a nivel nacional como internacional, y agradecerle a cada uno de ustedes por cada semana acompañarnos. Bien, entonces, ya tenemos con nosotros conectados. Ok, continuamos. Tuvimos ahí un inconveniente técnico, pero vamos a continuar. Les decía que ya tenemos con nosotros conectado en directo desde República Dominicana al licenciado Luis José Espinal, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y Laboral, a quien le damos la bienvenida formalmente a nuestro espacio Entre Líneas con Manny Gómez. Buenas noches, José Luis.
Buenas tardes, Manny, ¿cómo estás? Espero que todos los oyentes de tu prestigioso programa también se encuentren bien. Y estamos por acá para hacer un programa dinámico en el cual la población pues, pueda asesorarse con estos las inquietudes en el área inmobiliaria.
Que son bastante, son bastante. Muchas inquietudes de las personas y sobre todo la parte de asesoramiento. Para que no se dejen engañar, porque está habiendo muchos fraudes actualmente con muchos empresarios, dueños de empresas y edificios. Entonces hay que asesorarse primero, buscar buenos abogados, tener buenas personas que asesoren a uno, conocer un poco también del mercado, eso es importante. Por eso está con nosotros hoy el licenciado Luis José Espinal, con quien vamos a conversar. Primeramente, José Luis, yo quisiera que hablemos un poco. Vamos a hablar del mercado en República Dominicana. Usted que está aquí en Estados Unidos, usted que quiere ir a invertir a la República Dominicana, usted que quiere conocer un poco del mercado, esta es su oportunidad. Durante la semana hemos estado pues promocionando esta entrevista de este programa especial con José Luis a través de las diferentes plataformas sociales, de igualmente los programas televisivos a los cuales pues producimos. Porque nuestra intención es asesorar a la gente y que usted tenga gente de confianza. Si no lo tiene, aquí tenemos al licenciado Luis José Espinal, quien también pues, le puede asesorar y puede ser su abogado. Así es que, José Luis, vamos primeramente. El mercado inmobiliario, principalmente en República Dominicana, es muy amplio y conlleva muchas cosas. Conlleva muchas cosas y a veces las personas, por primera vez, no se asesoran ni buscan personas confiables. Por eso es importante que usted primero sepa lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y con quién usted lo va a hacer, para que al final tenga unos excelentes resultados. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en República Dominicana? ¿Hay buenas ventas? ¿Ha bajado?
Bueno, el área inmobiliaria en República Dominicana siempre es un área muy amplia. La República Dominicana, en estos últimos años, la inversión inmobiliaria es tremendamente grande, porque constantemente se viven haciendo complejos habitacionales, tanto de viviendas individuales como también de apartamentos. y también las personas que compran su solar para hacer su vivienda propia. O sea, aquí no, nunca se detiene el área inmobiliaria.
Así es, así es. ¿Cuáles son las formas de adquirir una propiedad?
Bueno, madre, para adquirir la propiedad, esto es, son conceptos mundiales. Nosotros que tenemos el Código Civil de República Dominicana, pues tenemos los parámetros bajo la ley de cómo se adquiere una propiedad. Y casi en el mundo, a nivel, por lógica, serían los mismos conceptos. Porque para adquirir las propiedades tenemos cinco formas fundamentales, que es la posesión por sucesión, donación entre vivos, testamento, las obligaciones, que es cuando tú contratas un acto de venta para comprar, y por la prescripción. Son cinco formas. Entonces, la sucesión sabemos que es cuando ya se mueren los padres, ¿verdad?, de una familia, los hijos heredan. Entonces, esa es una forma de adquirir un inmueble por sucesión. Y está la otra, la segunda, que es por donación entre vivos. Cuando tú le quieres donar en vida algo a alguien, tú haces un acto solemne ante un notario donde le donas en vida una propiedad a otra persona. Puede ser a un familiar, a un hijo o a un tercero. Eso se hace de forma inmediata, porque tú como dueño de un inmueble, tú se lo puedes donar a quien tú quieras en un acto de donación entre vivos. Pero está el tercero, que es el testamento, que tú puedes en vida testar a alguien un inmueble que tú tengas o bienes. Pero entonces esa es diferente a la donación entre vivos, porque la testamentaria, tú tienes que morir para que el testatario pueda recibir ese inmueble o esos bienes. Y está la última, que es la prescripción, que es cuando alguien está en posesión de un inmueble y por cierto tiempo adquiere ya ser dueño de ese inmueble porque prescribió en el tiempo. Por ejemplo, en República Dominicana se establece la prescripción de una posesión a los 20 años. O sea, una persona está viviendo o ha adquirido un pedazo de tierra, por decir, un solar, y si nadie lo ha molestado en su vida, en esos 20 años, el Estado mismo le da la potestad a esa persona que está en posesión de adquirirlo, porque ya pasaron 20 años y nadie lo molestó. Claro está, si no existe título. Porque si no, si existe un título, entonces no hay posesión, hay ocupación, que es diferente. En República Dominicana confunden esos dos términos, lo que es la posesión y lo que es la ocupación. Entonces la posesión es cuando yo estoy poseyendo en el tiempo un inmueble y me pertenece después que ya pase 20 años, pero la ocupación es diferente, porque si yo estoy dentro de un inmueble que tiene título, no estoy en posesión, estoy en ocupación y me pueden desalojar en cualquier momento. Entonces, ahí están esas cinco formas de adquirir la propiedad que están destinadas en el Código Civil Republicano, en el artículo 711 y 712 del Código Civil. Y está lo que es la prescripción de posesión, que la tenemos en el artículo 2229 del Código Civil Dominicano. Esas son las cinco formas de adquirir la propiedad.
Muy interesante, y muchas veces hay abogados, muchas veces viene una persona que dice yo tengo esta propiedad o voy a comprar y no se asesora, principalmente el abogado que está involucrado en esta venta o en esta compra, no se asesora bien sobre las cosas y al final pues no le da opciones muchas veces a sus clientes, y muchas veces ahí vienen los problemas de que busque este abogado, de que busque aquel abogado, de que no me asesoraron. Por eso es importante usted, antes cualquiera de estos cinco pasos, estas cinco cosas que hay que hacer, usted asesorarse bastante bien y sobre todo recomendaciones del abogado, de estar seguro que usted va a hacer una buena inversión, de que va a tener buenos papeles documentados, todos los procesos correctos y exactos que se deben seguir. Entonces, por eso es importante usted tener un buen abogado. Ahora, José Luis, ¿cuál es el proceso para transferir un inmueble de posesión hereditaria sin título, que lo vemos bastante común, principalmente en República Dominicana, más en los campos?
Exactamente. Tú sabes que la posesión, como estamos hablando, de los inmuebles, siempre en República Dominicana, principalmente, como hay muchos oyentes de muchos países diferentes ahora mismo, cualquier inquietud durante el programa, pues podemos contestar. Pero como nos estamos basando en la ley de República Dominicana, que es la 108-05, que es la ley de inmobiliaria y también del Código Civil Dominicano, puede darse las circunstancias diferentes en otros países, pero tenemos que basarnos aquí en República Dominicana, que tenemos la ley con relación a los inmuebles. Entonces, cuando va a pasar los bienes, pueden ser bienes inmobiliarios o mobiliarios. O sea, inmobiliario es lo que no se mueve, inmobiliario es lo que se mueve. Por ejemplo, los vehículos son muebles, el dinero son muebles, pero son hereditarios. Y el inmueble, que es lo que está estacionario, como las casas, los departamentos, los terrenos, a eso es lo que llamamos inmueble, porque son estacionarios. Y cuando es en posesión, ¿verdad?, que muere el padre, muere la madre, entonces los hijos quedan como hereditarios de esa posesión. Y en República Dominicana se llamaban los terrenos comuneros. Uh-huh. Antes, en la antigüedad, le llamaban así terrenos comuneros, porque cuando nadie es dueño, el Estado es el dueño, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en República Dominicana, principalmente, en la intervención norteamericana de 1916 a 1924, es que entra a República Dominicana lo que se llama el sistema Torres, que los americanos trajeron aquí a República Dominicana y le enseñaron al Estado Dominicano a regularizar los inmuebles. Entonces, por eso, principalmente en esos gobiernos de Horacio Vázquez y otros más, que ya existía Trujillo, ¿verdad? Y Trujillo fue con los americanos muy de cerca y fue entrenado por ellos. Y cuando Trujillo entra a ser presidente de la República Dominicana, es que comienza más los agrimensores a andar por los campos de República Dominicana para mensurar los terrenos comuneros. Entonces, existen muchos títulos en los campos de República Dominicana que muchos poseedores o ocupantes hoy en día no saben que tienen títulos, y por eso muchos problemas que se dan en la compra de esos inmuebles, porque los mismos herederos no sabían que sus padres en esos tiempos de Trujillo le sacaron títulos a esas propiedades, pero ni nunca le llegaron a sus manos. Y tenemos muchos casos aquí, principalmente en la zona de San José de las Matas, de títulos de 1940, 1943, 1945, 1946, hasta el 50 y antes del 60, que hoy en día tienen título y los que lo están ocupando actualmente no lo saben. Entonces, por eso vienen personas ahora y que a comprarle una herencia a los hijos, y los hijos dicen, no, porque eso era de mi abuelo, no, porque después fue de mi papá y después de mi papá es mío y yo tengo potestad para venderlo, pero en ningún momento han hecho lo que se llama la determinación de heredero. Cuando mueren los padres, los hijos tienen que hacer determinación de heredero y partición amigable. Esos dos documentos que le dan la potestad a una familia de poder vender un inmueble. Entonces, como estamos ahora, que la pregunta que tú me hiciste es de cómo transferir el inmueble de una familia de posesión, ahí es un poquito más sencillo que con los títulos, ¿verdad? Porque es una herencia en la cual los hijos, lo primero que tienen que hacer es cuando sus padres fallecen, sacar el arte de función. Y en los campos de República Dominicana, la gente se duerme con eso. Entonces, no se puede hacer una determinación de heredero si los hijos no tienen el arte de función de sus padres. Eso es lo primero, eso es lo que debe de ser como el centro de los hijos cuando su padre muere. Inmediatamente hacer la diligencia de sacar el acta de defunción, porque no se puede hacer la determinación de heredero si no se tiene el acta de defunción. Porque cualquiera puede decir, mi papá murió, pero si tú vas a un tribunal, el juez no conoce a nadie. Para el juez saber que tus padres murieron es a través del acta de defunción y el acta de nacimiento y la cédula de cada hijo de esos que se llevaron ante un notario, se hizo la determinación de heredero y después se mide el terreno, ¿verdad? Y se reparte a partes iguales en un acto que se llama partición amigable. Entonces ahí sí, ya cuando la familia tiene la determinación de heredero y la partición amigable, entonces sí, se pueden vender entre ellos como hermanos, porque uno le puede comprar el otro, o en diferencia, cada quien se puede quedar con la porción que le pertenece o puede vender a terceros ya cuando esa documentación está lista de esa manera.
José Luis, nos escriben al 718-615-5804, nuestro WhatsApp de Tendencia Digital FM. Katherine nos pregunta, ¿qué ocurre si alguien se opone en una venta?
Bueno, supongo que Katherine está diciendo en una venta hereditaria.
Sí, cuando comenzamos a hablar de la venta hereditaria fue que nos envió la pregunta.
Perfecto. Bueno, cuando en una herencia siempre hay hermanos que se creen que heredan más que otros. Y sucede mucho, no sé en los otros países, pero aquí en República Dominicana existe mucho que a veces un hijo es quien está atendiendo el papá o a la mamá. Y entonces se cree con un derecho diferente a los demás hijos, porque yo soy que estoy atendiendo a mi papá, yo soy que le estoy dando la medicina, yo soy que le doy de comer, yo soy el que pago a quien lo está atendiendo, etcétera, etcétera. Entonces comienzan a adjudicarse ciertos criterios de que yo debo de tocar más que los demás, porque yo soy que atendí a mi papá de toda la vida. Y quiero decirle a los oyentes que cuando un hijo atiende a su papá de sus alimentos y de su medicina, es una parte moral. Si yo atiendo a mi papá o a mi mamá de las cosas que necesita mientras tenga vida, eso no me da derecho a mí a que me toca más de la herencia que los demás hermanos, porque la ley eso no lo contempla. Ahora bien, si mis demás hermanos creen que cuando vamos a partir los bienes de mi padre, de mi madre, porque yo atendí a mi padre y a mi madre en un momento dado de la vida, y ellos se quieren despojar de sus bienes que le pertenecen, decirle no, yo se lo voy a dar a Manny, porque Manny fue el que atendió siempre a mamá, o Manny fue el que le hizo la casita a mi mamá, a mi papá. Entonces ahí sí, que ellos lo hagan de su dictamen, pero no que yo le exija que a mí hay que darme todo o yo heredo más que los demás, porque yo hacía eso con mi papá y mi mamá. Eso no está contemplado en la ley y se da mucho en la sociedad. Entonces cuando un hijo no quiere partir los bienes con su demás hermano, entonces ese hermano lo puede mandar en partición. De igual modo, cuando es uno de los hijos que se opone y los demás quieren partir, entonces los demás hermanos lo demandan en partición, pero haciendo esas documentaciones que yo les dije, la partición, la determinación de heredero. Si es un inmueble que tiene título, si es aquí en República Dominicana, se lleva ante el Tribunal de Tierra. Si es un terreno que no tiene título, se lleva a juzgado de paz del municipio donde pertenezca a la herencia. Esos son los pasos que hay que dar.
Ok, siguiendo un poquito. Bueno, ya prácticamente está clara la pregunta que hacía Catherine, de qué ocurre si un hermano se opone. O sea, ya espero que esté claro. Cualquier cosa, pues nos puede volver otra vez a escribir al WhatsApp. Alguien más también por aquí nos escribe y nos dice, tenemos aquí a Carmen Hernández. Carmen nos dice, ¿qué problema puedo resolver con un litigio inmobiliario?
Ah, bueno, sí, depende qué clase de litigio inmobiliario tenga, si es un saneamiento, lo que llamamos mensura, o es un deslinde. Son dos términos que en la población aquí en República Dominicana, no sé en los otros países, confunden mucho.
Me dice que deslinde.
Ah, un deslinde. Bueno, si ella tiene un litigio de un deslinde, había que ver si ella ha sido demandada o es ella que está demandada.
Ella es la que... Ella está demandando. Sí, ella está demandando, correcto.
Entonces tendría que saber por qué ella demanda, porque en un deslinde a veces tú demandas porque quien está haciendo un título que sea colindante tuyo te está violando tu propiedad. A lo mejor el agrimensor hizo un desplazamiento hacia tu propiedad y te quitó una esquina. O de alguna manera tú estás siendo violentada con la otra parte que te está haciendo un título u otro deslinde, y si es afectada, pues tú demandas ante el tribunal a la otra persona, pero no sé cuál será su caso, qué le está pasando a ella directamente.
Ella nos escribe de que prefiere no comentar debido a, porque ya, al parecer, no sé si es que está pasando algo con su abogado o que ya pregunte y quiere asesorarse un poco. Prefiere no hablar mucho sobre el problema en sí, porque está demandando. Pero bueno, está bien. Aquí el punto es,
bueno, pero
Carmen,
déjame decirle a ella y a los oyentes, sabemos. Lamentablemente, es lamentable, pero sabemos que en República Dominicana hay mucha ambigüedad en el derecho y que los abogados de República Dominicana estaban muy desacreditados en el sentido de que se venden uno con otro, que le hacen muchas maniobras fraudulentas a sus clientes, y por eso siempre los clientes tienen que buscar abogados de confianza que no le van a hacer en el camino una maniobra fraudulenta cuando un cliente le está pagando a un abogado un caso y que tú estás confiando en ese abogado y que después ese abogado se te venda con la otra parte, o muchas veces te hacen maniobras en las cuales te hacen gastar dinero innecesario porque no le declaran al cliente las cosas como deben de ser. Eso pasa mucho también aquí en República
Dominicana. Ok. Alguien también nos pregunta que si es posible resolver una disputa inmobiliaria fuera de un tribunal.
Bueno, claro que sí. Existe mucho lo que es árbitros. El arbitrio es muy importante en un problema que haya de una partición o de la venta de un inmueble o cualquier cosa. Principalmente yo soy partidario de que hay que dialogar. Antes de ir a los tribunales se debe de dialogar lo más posible que se pueda, porque los tribunales prácticamente es muy cansón. A veces cosas sencillas que se pueden resolver hablando, la gente por terquedad se va a los tribunales. Y hay personas que dicen, no, yo por no darle el gusto a fulano, yo voy a gastar lo que sea, porque no importa lo que yo gaste, pero no le voy a dar el gusto. Cosas que se hacen a veces por desconocimiento. Y también, tal vez no viene al caso, pero yo digo, hasta por no tener a Dios en el corazón, porque hay que tratar de hacer la maldad a otra persona que tenga su derecho en un reclamo, y que yo no me importa el dinero que yo quiera gastar simplemente porque no quiero darle el gusto a fulano. No, es que el derecho es una cosa que por eso su nombre lo tiene. El derecho que tiene cada quien hay que darse. Y en la herencia principalmente, nadie hereda más que nadie. Todos los hijos heredan a partes iguales. Y otra cosa es, Manny, que se da mucho en República, que, por ejemplo, los hijos, cuando su papá tiene cierta edad, dice que el papá no puede hacer nada sin el consentimiento de los hijos. Y eso no existe en la ley. Mientras una persona tenga su plena capacidad física y mental, tiene la capacidad de administrar sus bienes, aún esté acostado en una cama. Porque la ley especifica que de la única manera que una persona no puede administrar sus bienes es si es declarado interdicto judicial. O sea, cuando una persona pierde su mente y que lo haya declarado un médico que está para hacer esas potestades en un enfermo mental, por ejemplo, que tenemos los psiquiatras. Si un psiquiatra determina que una persona no está en sus cabales para administrar sus bienes, ahí había que hacer un consejo de familia para hacer una interdicción judicial, y que entonces el consejo de familia es que va a decidir quiénes van a administrar los bienes de esa persona. Pero si esa persona tiene su capacidad mental, ningún hijo puede decir, no, mi papá no puede vender eso. Ningún hijo puede decir, no, ya papá no puede hacer nada de que porque tiene cierta edad. Eso en la ley no existe. Mientras una persona tenga su capacidad mental, puede destinar sus bienes a toda su capacidad. Puede estar en una silla de ruedas o puede estar, como le dije ahorita, acostado en una cama, no importa. Los hijos heredan después que su papá muere. Mientras su papá esté vivo y tenga capacidad mental, él puede hacer con sus bienes, con su patrimonio, lo que él quiera, porque él fue quien creó ese patrimonio, no fueron los hijos.
Exacto. Tengo por aquí, Angelita nos escribe y nos dice que tuvo un inconveniente con una venta inmobiliaria y al parecer la engañaron. Quiere saber qué ella puede hacer al respecto en una situación así como en la que ella se encuentra ahora, porque ha abocado con un abogado y al parecer le están dando como mucha vuelta, entonces quiere saber qué ella puede hacer.
Bueno, Angelita, no sé qué comprarías, que te engañaron, pero mira qué pasa. Lo más importante que el público oyente en esta noche tiene que saber es que cuando va a hacer una compra, principalmente de un inmueble, buscar un abogado especialista en el área inmobiliaria, porque el derecho es casi como la medicina, tiene demasiadas ramas. Está el derecho inmobiliario, está el derecho penal, está el derecho de autor, está el derecho laboral, está el derecho civil, y cada quien es especialista en un área. Entonces, no todos los abogados son especialistas en el área inmobiliaria. Entonces, si busco un abogado que porque es abogado para hacer los trámites de una compra y no sabe lo que se mueve en este ámbito del área inmobiliaria, pues hasta el mismo abogado lo puede engañar si no sabe de eso. Entonces, se mueven tantas cosas en una compra que lo primero que el cliente tiene que saber es, con su abogado de confianza inmobiliario, que para comprar un inmueble lo primero que hay que ver es cómo esa persona adquirió ese inmueble. Como le dije al principio, es de una sucesión, es de una donación entre vivos, es de algo testamentario, que fue por un testamento que lo recibió, fue por una compra o fue por prescripción. Hay que ver cuál es la calidad que tiene ese vendedor para vender, porque muchas personas a veces han comprado a otros de una forma irregular y le siguen vendiendo a otros de forma irregular porque nadie se asesora antes de comprar. Y le digo a los oyentes, antes de usted invertir un centavo de su sudor, antes de invertirlo, primero asesórese bien, porque no es fácil. Cuando usted ha trabajado su vida para comprar una casa aquí en República Dominicana y que cuando usted venga lo haya estafado porque no buscó quien lo asesorara para hacer una buena compra.
Así es. Bueno, ahí está Angelita. Ahora, José Luis, ¿cuál es el proceso para transferir un inmueble por herencia de título?
Muy bien. Entonces ya hablamos ahorita de lo que fue una transferencia de inmueble cuando es por sucesión sin título. Ahora, cuando hay título, es diferente. Porque de igual manera, murieron los padres y, les repito de nuevo, los hijos, con el acto de función, tienen que hacer la determinación de heredero. Pero cuando hay título, entonces, después que la determinación de heredero esté ya hecha, entonces se hacen los trámites a través de impuestos internos para pagar lo que se llama los derechos sucesorales. Después que se pagan los derechos sucesorales con impuestos internos, entonces el abogado que está llevando esa sucesión a determinación de heredero, entonces hace el proceso ante el Tribunal de Tierra para que el inmueble sea transferido a esos hijos. Pero ¿qué pasa? Lo mismo otra vez. muchos hijos comienzan a vender el inmueble de la herencia de sus padres sin dar esos pasos, y lo que le están comprando, no están comprando nada, porque hasta que ellos no transfieran el inmueble a ellos, en ese proceso que te mencioné anteriormente, el inmueble sigue siendo del padre o de la madre, y quien está comprando que después no va a poder hacer nada en lo adelante porque compró de forma irregular. Entonces, por eso es que cuando alguien va a comprar, tiene que decirle al que está vendiendo cuál es la calidad de tú venderme lo que ese apartamento o ese pedazo de tierra o ese solar o esa casa. Ah, no, yo eso lo heredé de mi papá, eso es de nosotros, los hijos. Ajá. Y entonces, ¿dónde está la determinación de heredero que ustedes hicieron? Y si es de un título, ¿dónde pagaron los derechos usurales? Ya los títulos están transferidos a nombre de ustedes. Porque cuando ya el título se ha transferido a nombre de los hijos, entonces ahí sí ellos pueden vender. Pero aquí hay ventas y ventas y ventas y ventas y ventas a diario, de forma irregular, que los hijos no pagan los derechos usurales, que no tienen título de sus padres, y las personas siguen comprando sin averiguar nada y echándose todo ese lío arriba. Entonces, hay una forma de cuando tú compras un inmueble de una herencia a esos hijos que no hicieron la regularización, ¿verdad?, del título, entonces tú puedes demandarlo. Tú como comprador puedes demandar a esos hijos para que ellos se regularicen ante impuestos internos y el Tribunal de Tierra, para que tengan calidad para vender. Pero ¿qué pasa? Que la gente a veces se queda así, dice, ¿por qué no? Porque no voy a gastar, no, porque aquí vivimos en esta parcela y ya todos hemos comprado. Y te dice, no, porque aquí nosotros le compramos, tiene título. Ajá, tiene título, pero no se regularizó. Entonces la tierra sigue siendo de ellos, de lo que le vendieron. Y ese es el proceso que tiene que hacer la persona antes de comprar. Buscar a su abogado. Cuando me busco un cliente para comprar un inmueble, ¿qué es lo primero que yo digo? Ah, pues a mi cliente, dígame qué calidad que tiene esa persona para vender. Ellos heredaron de su papá un pedazo de tierra, no sé, en La Vega, en Santiago, en San Francisco de Macorís, en Moca, no importa dónde sea. Ah, pues vamos a ver si ellos agotaron el proceso. Cuando yo le digo a los clientes si esa persona agotaron el proceso, cuando ellos se lo dicen a esa persona, dicen, ay, pero ese abogado sí jode, ese abogado sí averigua cosas. Yo, lo que pasa es que como no está regularizado, no quiere que le pregunten por nada de esos documentos que tienen que tener al día para poder vender. Entonces yo le digo a mi cliente, no compre porque eso está viciado. Hasta que ellos no se regularicen, ellos no pueden vender. Pero como le digo, la única vía que tiene de lo que ya han comprado así es demandar a esos herederos que vendieron de forma irregular. Lo pueden demandar ante el tribunal.
Bueno, pues ahí está. Tengo aquí otro mensaje también que dice, buenas tardes, licenciados Juan Luis Castillo. ¿Cuál es el proceso para comprar una casa o apartamento en República Dominicana?
Bueno, a ese amigo oyente que te está haciendo esa pregunta, le vamos a decir, si usted quiere comprar una casa o un apartamento en República Dominicana, lo primero que tiene que hacer es, como dije, buscar un abogado de confianza del área inmobiliaria. Entonces, ese abogado, para que usted saber si sabe lo que está haciendo, lo primero que tiene que hacer es pedirle al vendedor la calidad de vendedor. O sea, ¿tiene título? Entonces, yo lo que hago es, con mis clientes, que me den una copia del título de la persona que está vendiendo. Con esa copia del título, entonces yo depuro el inmueble. ¿Cómo? Yo tengo mi agrimensor de confianza que trabaja para mí. Yo le mando el título a ese agrimensor. El agrimensor entonces lo depura ante el tribunal a ver si ese título no tiene gravámenes, si es verdad que pertenece a esa persona, que me le busque la posesional de ese inmueble, a ver si está la posesional del inmueble igual que como está en el título. Y si después todo eso está bien, ¿verdad?, que ya el agrimensor me hizo estas averiguaciones que yo necesito para saber que este inmueble está bien para la venta, de último entonces hay que pedirle al vendedor una certificación del estado jurídico de ese inmueble ante el Tribunal de Tierra en registro inmobiliario, porque ya la certificación del estado jurídico del inmueble es que va a decir ya que de verdad este inmueble está intacto, que está saneado, que no tiene problema por ningún lado. Esos son los procesos que hay que buscar. Para apartamentos, casas y solares.
Qué muy importante, José Luis, eso es muy importante, y por eso es que muchas veces, por eso qué bueno que Juan Luis Castillo hizo esa pregunta, porque por eso es que mucha gente, principalmente de aquí, lo engañan, y hasta lo mismo que están allá, por lo mismo claro. Que comenzamos desde un principio hablando en el programa, la falta de asesoría, y el primero que encontramos que nos dice que es un abogado, a ese buscamos, sin usted enterarse, sin usted investigar, indagar si en realidad es un abogado. Voy a hacer un paréntesis aquí, señores, y es que hace poco me encontré en redes sociales con una persona, me encontré con un caso, ahora que estamos hablando de lo que es la parte legal, de abogados, de venta y esto. El caso de una persona que ganó 17 casos en una corte, ahora mismo no tengo el país, eso salió ahora reciente, el cual se hizo pasar por abogado. Se hizo pasar por abogado y ganó 17 casos. Ahora está enfrentando la justicia. Y la falta de información, a veces, la falta de asesoría, está bien que ganó esos casos, pero aún así, como abogado, va a tener que enfrentar la ley. Los que ganó, ok, maravilloso por esa gente. Aunque hay que ver después si eso no le va a traer alguna repercusión, pero hay que tener cuidado y por eso es que la gente se debe asesorar y por eso es que la gente debe buscar, porque hoy mismo, principalmente en la República Dominicana, vemos a través de los medios y las redes sociales cuántas personas tienen títulos falsos. Por eso es importante, uno se da cuenta inmediatamente cuando la persona es conocedor del área, cuando la persona se mueve en el área, cuando la persona maneja todos los términos, todas las leyes, todos los pasos para comprar, vender una propiedad, un negocio, una empresa. O sea, debemos buscar gente confiable. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado a la gente que está aquí, que vaya, asesórese bien. Aquí tenemos al licenciado Luis José Espinal, abogado especialista en derecho inmobiliario y laboral. José Luis, si tienes algún contacto, correo electrónico para la gente, nuestros oyentes que quieran comunicarse directamente contigo y desees pues darlo, este es el momento.
Sí, mi contacto es el 809-749-5346. Les repito, licenciado José Espinal, 809-749-5346. Mi correo electrónico, lic.espinalr@gmail.com. Repito mi correo, lic.espinalr@gmail.com, y se pueden comunicar con nosotros y le podemos servir con muchísimo gusto.
Ahí está, ya ustedes escucharon. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Que muchas personas a veces se confunden en esto: acto de venta, título, porque hay mucha gente que va a comprar un inmueble y lo que le dan es un acto de venta y ya. Un acto de venta, hay que tener cuidado con eso. Entonces, mucha gente vende por acto de venta. ¿Cómo tú recomiendas, José Luis, que si yo voy a comprar una propiedad, ¿cuáles son esas documentación que el vendedor debe a mí entregarme? Porque mucha gente lo han engañado con actos de venta que al final no tienen ninguna propiedad. Entonces, son muchos los casos que se dan.
Así mismo, hermano. Siempre los actos de venta tienen que existir para una compra. Siempre tiene que existir un acto de venta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas confunden y a veces me lo han dicho muchos clientes a mí. Yo digo, ¿qué usted tiene? Me dice, yo tengo un título. Y yo, preséntemelo. Y cuando me lo buscan, es un acto de venta. Entonces, hay una confusión con eso. Sí. Un acto de venta no es un título. Ahora, el acto de venta tiene que existir. Eso es lo que le llamamos en el Código Civil Dominicano, en el artículo 711, las obligaciones, ¿verdad? Es una forma de adquirir los inmuebles. las obligaciones, que son esos mismos, los actos de venta. Entonces, para ponerlo más sencillo y que el pueblo pueda comprender más fácil, si tú me vas a vender a mí, Manny, por ejemplo, un solar que tú lo heredaste, ¿verdad? Entonces, claro está que para yo adquirir ese solar, tú tienes que hacerme un acto de venta de que tú me estás vendiendo a mí. Pero el acto de venta no puede ser puro y simple, sino que tienen que existir otros documentos que amparen al acto de venta. Si es que tú me estás vendiendo a mí de una herencia de tu papá que fue en posesión, se supone que tú tienes que entregarme a mí la determinación de heredero, que ya determinaron cuáles eran los herederos de ese inmueble. Y si partieron la herencia y tú me estás vendiendo a mí la parte que te corresponde, tiene que existir, como le dije ahorita, el acto de partición amigable. Tú tienes que entregarme esos dos documentos para tú darme calidad de que me está vendiendo un inmueble de posesión. Y entonces, con esos actos que yo te estoy diciendo, solemne, ¿verdad?, que es la determinación de heredero más la partición amigable, y que de esa partición amigable, la porción que te pertenece a ti es que tú me estás vendiendo, hacemos el acto de venta donde se hace mención de esos dos actos. En ese acto de venta dice que la calidad que tú tienes para vender es porque tú heredaste de tu papá una porción de terreno de tantos metros cuadrados, 400 metros cuadrados, 500, lo que sea, y ya tú tienes esa calidad para venderme. Y cuando yo le vaya a sacar título de primera vez, lo que llamamos la mensura catastral, a ese inmueble con ese acto de venta que yo te estoy vendiendo, cuando yo lleve esa documentación al tribunal, entonces ya yo puedo hacerle título a esa propiedad de esa forma, si no, no puedo. Con un acto de venta puro y simple, ajá, y entonces, ¿cómo yo nada más porque le compré a fulano, qué calidad tenía él para venderlo? De igual manera, si es con título, si tú me estás vendiendo una propiedad con título, hacemos el acto de venta, y en el acto de venta hacemos mención de que la calidad que tú tienes como vendedor es ese título, y ahí entonces enumeramos la matrícula del título, la fecha que se emitió el título, los metros cuadrados que tiene, y el título, claro está, va a decir cómo tú también adquirió, el que te está vendiendo, cómo adquirió, si fue porque le compró a otro o fue de forma hereditaria. Entonces ahí tú tienes la documentación a mano, ¿verdad?, para tú poder entonces transferir ese inmueble, porque después que tú le compras a una persona que tiene título y hace el acto de venta, también hay que pagar unos impuestos internos para transferir el inmueble y luego llevar esos documentos también a registro inmobiliario para transferir. Son unos pasos que hay que dar. Que te estoy diciendo, si la persona que está involucrada en eso no sabe del área inmobiliaria, se le hace cuesta arriba a la persona, y por eso tanto dinero perdido que hay en el mercado con compras irregulares.
Ok, muy interesante. Recuerden, señores, que pueden escribirnos a través del 718-615-5804 para publicidad y también para cualquier pregunta que tengan al licenciado Luis José Espinal, abogado especialista en derecho inmobiliario y laboral, el cual hoy está con nosotros asesorando a nuestra gente, concientizándote a ti que nos estás escuchando y que quiere adquirir un inmueble en República Dominicana, o que estás en algún proceso de adquirir alguna propiedad, por las múltiples por los múltiples procesos que hay. O sea, ha sido un programa muy interesante, ha sido un programa muy informativo en lo que tiene que ver con el área inmobiliaria. A ti que nos estás escuchando, asesórate bien, busca información correcta antes de adquirir una propiedad, porque en estos momentos son muchas las personas que han sido estafadas, que han invertido todos sus ahorros, todo lo que tienen en un inmueble y lo han engañado. Lo han engañado lamentablemente, y hay que tener mucho cuidado con esto, José Luis, porque principalmente en nuestro país ocurre mucho y lo estamos viendo en la actualidad.
Tú sabes, Manny, otra cosa también, cuando tú vas a adquirir un inmueble, por ejemplo, como hablamos en el artículo 711 de lo que es la forma de adquirir del Código Civil, cómo adquirir los inmuebles, ¿verdad? Si es que está en posesión del inmueble, ¿verdad? Una persona que está en posesión de un inmueble y después de 20 años, si en ese terreno no hay título, ya le pertenece al que está en posesión, ¿verdad? Entonces, esa persona te va a vender a ti y tú le vas a comprar y tú le dices, o tu abogado le dice, ¿cómo usted adquirió ese inmueble? Ah, no, ya yo tengo en posesión de este inmueble más de 20 años, ya eso me da calidad para vender. Ah, muy bien, vamos a hacer el acto de venta. Pero, ¿qué pasa? Para yo saber que es verdad que esa persona está en posesión de ese inmueble, entonces yo voy al terreno o la persona que quiere vender me manda la ubicación, ¿verdad?, del inmueble. Yo se la mando a mi agrimensor para que mi agrimensor verifique en el sistema si de verdad es posesión que existe ahí o es ocupación. Porque si es una ocupación es porque ya existe título, entonces le digo a mi cliente, yo no compre porque hay un título, no está en posesión. Pero si es de verdad que está en posesión, que no existe título, esa persona que tiene más de 20 años, que ya tiene calidad para vender porque está en posesión de ese inmueble, entonces cuando yo determino con mi agrimensor que de verdad está en posesión y sí puede vender, entonces para venderle a quien le va a comprar, para poder acompañar ese acto de venta, ese poseedor de ese inmueble tiene que trasladarse ante un notario con 7 testigos de la comunidad, donde dicen al notario que ese inmueble él tiene en posesión de él por más de 20 años, que esos 7 testigos lo conocen, que eso ha sido así y que nadie nunca lo ha molestado en ese inmueble. Y entonces ahí sí, cuando ese acto de notoriedad pública con 7 testigos le den calidad a él para vender por prescripción del tiempo, entonces sí tú le puedes comprar. Pero ¿qué pasa? La posesión no puede ser pura y simple. No puede ser pura y simple, porque para ver posesión, ¿verdad?, lo dice claro el artículo 1229 del Código Civil Dominicano. Para poder prescribir, se necesita una posesión continua, no interrumpida, pacífica, pública, inequívoca y a título de propietario. Quiere decir que si tú estás en posesión, pero a ti alguien te ha molestado en el camino, que si a ti se te notificara vía alguacil que tú estás en una posesión ilegal, ya no es pacífica, fue interrumpida, por lo cual los 7 testigos no le van a decir al notario que tú no has sido molestado nunca. Y dice, no, yo no voy a ir notario, porque a ti siempre te han estado persiguiendo porque tú te metiste ahí, y desde que tú vives ahí, aunque tú estás adicta en posesión, pero no ha sido pacífica porque te ha sido interrumpida por los que dicen que eso es dueño y tú no te has salido. Todas esas cosas se dan dentro de las ventas. ¿Qué? Entonces, hay que averiguar muy bien antes de comprar por todas esas situaciones que se dan.
Exactamente, exactamente. Que hay que tener, o sea, situaciones que hay que investigar antes de comenzar a dar dinero. O la gente, principalmente los estafadores, tienen que dar tanto por adelantado. Señores, infórmense primero. Infórmense.
Sí, así mismo, hermano. En estos días les voy a hacer una pequeña historia. Uh-huh. Un hermano mío, una cuñada de él, iba a comprar un inmueble en Santiago. Quien le estaba vendiendo decía que tenía una constancia anotada. De eso no hemos hablado aquí también, porque a veces hay gente que tiene constancia anotada y dicen que es un título. Sí es un título que le da derecho a una persona que tiene una constancia anotada, pero no es un título definitivo. El que tiene una constancia anotada, hasta que no deslinde ese inmueble, no es un título definitivo. Entonces hay veces personas que están vendiendo con una constancia anotada, pero ni siquiera saben a dónde está ese inmueble. Porque una constancia anotada quiere decir que tú compraste una determinada porción de terreno en un inmueble, pero tú no lo has delimitado. Y a veces hay mucha gente que tiene esa constancia anotada y no sabe dónde está el inmueble. Entonces, si no está cercado con alambre, que ya tú lo has determinado, que quien te vendió a ti o quien compró que te está por vender, sepa dónde está ese inmueble para que el agrimensor, cuando se vaya a hacer el deslinde, esté identificado ese inmueble. Si compraste con una constancia anotada, ahí mismo te embromaste sin averiguar primero. ¿Por qué? Porque hay personas a veces que han vendido todas las porciones de terreno y le están vendiendo a otro con una constancia anotada que esa porción de terreno no existe, y así está con muchísima gente aquí en República Dominicana. Y la cuñada de mi hermano le iba a comprar a un señor 400 metros cuadrados de tierra ahí en Santiago. Mi hermano, por suerte, que me manda la constancia anotada, dice, mira, averígame esa constancia anotada que le están vendiendo a mi cuñada esos 400 metros cuadrados de tierra, y el tipo le está pidiendo 400 mil pesos al año. y que tiene que ser rápido, porque eso es lo que dice. Y tiene que ser rápido porque eso es una ganga, porque si no hay, qué sé yo, cuánta gente atada del terreno y se lo va a vender a otro, búscame este dinero. Así que yo comienzo. Y cuando me manda la constancia anotada, inmediatamente yo se la mando a mi agrimensor, el agrimensor me averigua. ¿Y qué pasó? Esa constancia anotada era de su papá, era un hijo que la estaba vendiendo, que tenía una copia guardada en su casa. Y ya su papá la había vendido en el 2019 y ya le habían hecho deslinde, y ya esa propiedad estaba a nombre de la persona que había comprado, porque hizo todos los trámites legales y compró legalmente e hizo su deslinde legalmente. Y el tipo quería estafar a la cuñada de mi hermano pidiéndole 400,000 pesos adelante, y que ya eso se está haciendo deslinde y que también se está saliendo el título, no te preocupes. Así engañan a mucha gente porque no busca asesoría. Gracias a Dios que habló conmigo. Y yo llamé a este estafador y le dije, mira, si tú no quieres que te manden a buscar preso a tu casa ahora mismo, deja esta negociación que tú estás haciendo con esa señora que tú la quieres estafar. El tipo peló por ahí mismo y no se dejó ver más.
Wow. Es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Hay que asesorarse primeramente antes de usted comprar una propiedad. Investigar primero. Cuando esas cosas aparecen tan fáciles, usted debe decir, aquí debe haber algo. Entonces, investigue primero, indague, y ya cuando usted esté seguro, ya cuando usted tenga a alguien confiable que le va a ayudar en lo que es todo este proceso, entonces pues ya sí usted puede comenzar a hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado, se da también mucho aquí en los Estados Unidos, también de muchísimas personas que están alquilando apartamentos. Se da el caso ahora reciente que salió en las noticias de una persona que vino desde Venezuela. Claro, no vino como inmigrante, sino vino legalmente alguien que lo trajo, y esa persona pues le rentó a un señor el apartamento y pensaba que él era el landlord, o sea, el dueño del edificio, y no era así. La persona le cortó la luz, el gas, y era que él no quería pagar eso. Cuando la persona que rentó el apartamento le pregunta, resulta que él no era el dueño del apartamento, él era el inquilino que vivía ahí, él le rentó a ellos. No investigaron en un principio. Al final tuvieron que irse a la corte porque no tenían ningún documento, no tenían nada. Entonces aquí es que viene el asesoramiento, que usted no puede y le pagaba $3,000 a ese señor. $3,000 por rentarle un apartamento con dos habitaciones, más la cocina y todo. Entonces parece que el señor quería coger todo el dinero, no quería seguir pagando la luz, no quería seguir pagando el gas. Entonces hay que tener cuidado. Son ejemplos que ponemos para que usted tenga cuidado de igual manera ya. Y cuidado al momento de usted rentar una habitación, un apartamento. Debe asesorarse más con los Airbnb que hay ahora mismo. Hay que tener cuidado con las estafas. Hay que tener cuidado. Hace poco vi la denuncia de una persona que rentó una casa. Creo que fue en Jarabacoa, si no me equivoco. Y cuando fue, la casa ya estaba ocupada. La casa estaba ocupada por otras personas que también la habían rentado. Al final fueron de aquí y tuvieron que ir a quedarse en un hotel mientras resolvían. Ay. Y ni cuarto ni nada, porque señores, no se asesoran primero antes de las cosas. Entonces estamos viviendo en un mercado tanto nacional como internacional a nivel mundial donde hay estafa por todas las esquinas. Por eso yo les recomiendo a usted que llame al licenciado Luis José Espinal, abogado especialista en derecho inmobiliario y laboral. Yo lo utilizo también como mi abogado en República Dominicana y se los recomiendo. José Luis, ha sido un placer tenerte con nosotros, con tantas asesorías, con tantos consejos, con tantas aclaraciones. Agradecerte por las respuestas contestadas a nuestros radios escucha, con sus inquietudes. Tenemos algunas cuantas preguntas más aquí. Ya vamos a tener que cerrar porque llegó la hora de finalizar el programa, pero bueno, ya vamos a tener que hacer otro programa, José Luis, porque este no dio, bueno, no dio.
Eso te iba a decir al comienzo del programa, de que estos temas son tan amplios y uno trata de explicarlo lo más sencillamente posible, porque sabes que son temas muy, muy amplios y uno trata de reducirlo, pero es imposible en una hora hablar de tantas cosas importantes. Y yo sí le quiero exhortar a los dominicanos que se van al extranjero a sudar, a trabajar arduamente, porque quieren regresar a la República Dominicana para tener su casita aquí, que ese es un anhelo de todo dominicano, tener un apartamento, una casa. Y qué triste es cuando pasa tanto tiempo trabajando y que su sudor vengan y lo desperdicien y lo tiren a estas bandas de delincuentes que andan vendiendo inmuebles que no son de ellos, y que en muchas ocasiones también engañando a esas pobres ciudadanas que se dan el alma y la vida para venir un día a tener un hogar aquí en la Dominicana, que está tan difícil en estos tiempos. Que se asesoren bien, porque hay muchos abogados buenos aquí en la Dominicana también.
Claro, claro que sí, así mismo es. Bueno, lamentablemente nosotros llegamos al final de este espacio Entre Líneas con Manny Gómez, dándole las gracias infinita a nuestro invitado especial, el licenciado Luis José Espinal. Vuelvo y repito, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y Laboral. Pueden llamarle, comunicarse con él al 809-749-5346. José Luis, si quiere, pues aprovechar también ahora y nuevamente dar el correo electrónico para aquellos que quieran contactarse contigo por ahí.
Sí, mi correo electrónico lic.espinalr@gmail.com. Le repito, lic.espinalr@gmail.com.
Bueno, pues ahí está. José Luis, un placer. Gracias a la gente. Igualmente. Tuvimos hoy, gracias a Dios, aproximadamente 123 mil oyentes a través de nuestras plataformas. Estamos trabajando en Azura Caster Pro, una nueva plataforma que nos va a permitir expandirnos aún más todavía para poder llegar a más personas a nivel internacional. Pero le agradecemos a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, tanto nacionales como internacionales, por su sintonía cada semana en nuestros espacios. José Luis, un placer. Hacer un buen fin de semana y muchísimas gracias por toda tu asesoría a nuestros oyentes en la tarde de hoy.
Gracias a ti, Manny, por la invitación. Gracias a todos los oyentes. Que Dios siempre los bendiga a todos, te bendiga a ti por tu ardua labor de informar a los ciudadanos con cosas importantes del tema nacional e internacional. Gracias a todos y pasen buenas noches.
Igual, muchísimas gracias, José Luis. Recuerden que los sábados a las 10 de la noche en directo New York, Joana Gómez y Angie Cabrera le llevan a ustedes todo el acontecer de aquí y también de República Dominicana a las 7 de la noche Sin Filtro Radio New York, donde se dice lo que otros callan. Y los domingos, pues un servidor Entre Líneas con Manny Gómez de 6 a 7 de la noche. Y los martes a las 8 y media de la noche en el canal 67 de Town One Cable, de Spectrum. Usted nos puede seguir en Prensa en Acción con Manny Gómez. Estamos ahí en vivo todos los martes. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí en sintonía con nosotros. Nos despedimos y nos reencontramos el próximo domingo. Esto fue Entre Líneas con Manny Gómez. Hasta la próxima.
¿Te gusta lo que escuchas? Prepárate para disfrutar al 100% la mejor música en la emisora online del momento. Tendencia Digital FM. La mejor música al aire. Estás en sintonía con Tendencia Digital FM. La mejor música al aire. Busca en Google Play y en Apple Store nuestra estación Tendencia Digital FM y estaremos contigo a donde vayas con la mejor música al aire. La mejor música al aire. Conéctate por tdigitalfm.witsite.com. Comparte el link y disfruta con nosotros la mejor música al aire que suena en Tendencia Digital FM. Si deseas ponerte en contacto con Tendencia Digital FM, puedes hacerlo por el número 718-880-8075 o envíanos un email a tdigitalfm@gmail.com y déjanos saber que estás ahí.
para vender un producto, para incrementar las ventas, existe una fórmula muy simple. Hay que anunciar y hacerle publicidad. Por eso nosotros brindamos las mejores opciones para que anuncies tu producto en Tendencia Digital FM. Llámanos, al 718-880-8075 e invierte de manera inteligente. Hey, puedes encontrarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos como Tendencia Digital FM. Síguenos y déjanos un buen like. Tendencia Digital FM. La mejor música al aire.